La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, y lo hacemos con las presentaciones en esta jornada de martes 23 de mayo, a dos días de jugar en el Sadar. Empiezo por mi izquierda, Carlos Zaballa, Mundo Deportivo. ¿Cómo estás, compañero? Arratsaldeón.
Hola, Raúl. Arratsaldeón.
Has estado en esa rueda de prensa de Unai Simón, que hoy, bueno, pues marca la actualidad deportiva del Athletic. Ha repasado unos cuantos temas, no ha eludido ninguna pregunta y, de hecho, a mí me ha sorprendido, incluso le ha dejado un dardito a Àlex Pallarés, el técnico, bueno, del filial.
Dardo importante, dardo muy importante. O sea, no ha tenido ningún reparo en contestar a la pregunta, incluso en decirlo claramente, que se ha equivocado. Y es lo que es Unai Simón, ¿no? A mí me parece un crack. O sea, me parece que tiene una mente privilegiada. Cada vez que sale a la sala de prensa, analiza muy bien las cosas, no tiene ningún reparo en contestar a las preguntas. Y ha hablado de Pallarés, ha hablado de Vinicius, ha hablado del tema del racismo en la Liga Española, que es un problema de la sociedad. Ha sido una rueda de prensa muy completa, muy completa.
Ha hablado también del videoarbitraje, pero lo otro, digamos que se entiende como algo normal. Además, le conocemos, que yo creo que es un hombre bastante reflexivo y que traslada bien el mensaje que tiene en la cabeza. Pero lo de Pallarés sí que me ha sorprendido. César García, socio compromisario, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Que el primero que tiene que hacer autocrítica es él, así de claro, se lo ha lanzado.
Sí, yo creo que Unai Simón es alguien que se caracteriza por hablar siempre en términos Athletic. Creo que, junto con De Marco, si es una opinión personal, creo que son las dos personas que mejor pueden servir como modelo, como ejemplo a seguir, como líder, tanto de grupo como para las siguientes generaciones. Alguien que incluso académicamente dejó un recuerdo inmejorable en el colegio donde estuvo y ya demostró en su momento que tiene mucha cabeza, y creo que es alguien que no nos podemos permitir el lujo de perder nunca. O sea, sus palabras, yo creo que generalmente llegan a donde tienen que llegar, y para mí es un ejemplo, aparte de un grandísimo portero, ¿eh? No debe estar ahí simplemente porque hable bien o lo que diga guste más o menos, sino que creo que es alguien que tiene valores y gran capacidad deportiva como jugador.
Bueno, pues hemos repasado lo más destacado que nos ha dejado Unai Simón en sala de prensa. Y aprovechamos para saludar ya a Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3. Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, ¿qué hay?
Nada, hablando de Simón y de ese dardito, ese recado que le ha dejado ahí a Pallarés, ¿no? Que normalmente otros hubieran evitado la pregunta, hubieran pasado de puntillas. Pero él, como en todo, ha contestado, se ha mojado y ha dicho que haga autocrítica.
Sí, como habéis comentado, es un chico que tiene bastante personalidad, que es de los que cuando habla hay que escucharle. Yo creo que ha hablado hoy de varios temas. También he escuchado hablar sobre el asunto de Vinicius y me parece que es bastante razonable todo lo que dice en un sentido y otro. Sí que me ha sorprendido lo de Pallarés, porque era un terreno que él, bueno, podía haber evitado sin pisar, pero bueno, al final es un hombre de club, él también, le preguntan por este asunto y da su opinión. Lo que pasa es que este tema da para mucho que hablar. Me parece que es un paradigma de lo chiripiritifláutico que suena todo lo referente a lo deportivo con esta directiva. Insisto, por enésima vez, menos mal que tenemos a Valverde en el banquillo. Si no, no sé qué sería ahora mismo de la dirección deportiva del club, porque desde arriba no se intuye que haya nadie al timón. Y prueba de ello es pues toda la gestión del Bilbao Athletic, que después de todo el fracaso rotundo se les ocurre decir una nota que, bueno, que dentro de unas semanas haremos una reflexión profunda. Bueno, pues si no hemos hecho la reflexión profunda, parece ser que había ya alguna reflexión de Navidades por lo que dice Pallarés, pero aquí nadie ha tomado el mando. Y luego, pues, las declaraciones del entrenador realmente me parecen sorprendentes. Y que desde la directiva pues se deje pasar hasta que la semana que viene acabe la temporada, pues no lo sé. Igual, si hay que mantenerlo, porque no estamos aquí para dar finiquitos extraordinarios a nadie, pero igual merecía la pena también un tirón de orejas. No sé, igual se lo dan la semana que viene, habrá que ver.
Sí, hay que esperar a esa comparecencia del día 30, el próximo martes, donde bueno, pues van a abordar ese descenso del Lugo Athletic, además de otras cuestiones, y ya veremos a ver qué pasa, porque después de esa rajada, ¿no?, de Pallarés en Elda diciendo que los dirigentes del Zama, los responsables, dejaron morir el Lugo Athletic, viene a decirlo así, ¿no?, que ya sabían lo que había y que no pusieron remedio, que también él podía haber dimitido, ¿no? Si no lo veía claro, podía haberse marchado de Navidades.
Yo la verdad es que cuando leí, luego las he escuchado, pero cuando leí las primeras declaraciones de Pallarés, las tuve que leer dos o tres veces porque no me entraba en la cabeza muy bien a quién se refería cuando decía otros te tendrán que responder de esto. Digo, pero si son los que te han traído a ti hace dos días. O sea, los que han confiado en ti con toda la opinión general en contra porque, bueno, pues era romper un poco el camino que siempre se había hecho con el Bilbao Athletic de promocionar a la gente de la casa, o al menos gente que conociera el entorno del fútbol vizcaíno. Bueno, a ti te han dado esa responsabilidad y al cabo de dos días, porque claro, ¿cuándo vino Pallarés? ¿En noviembre, octubre, noviembre?
Noviembre.
Noviembre. Y en diciembre ya está diciendo
en Navidad ya está descendido el equipo.
Y está descendido el equipo y nadie toma decisiones. Entonces cuando dijo, alguien tendría que responder, claro, yo me quedo la duda de si se estaba refiriendo a los jugadores que no se han implicado o, como parece ser, a la directiva, que le ha respaldado a él y que le ha dado confianza a él hace un mes. Es que no lo entendía.
Era director del Lezama y director deportivo de Atleti, o director de fútbol, sí, como llaman a Miguel González,
y por
añadidura directiva.
Sí, sí, pero que estamos hablando ya de una ruptura un mes después de haber llegado.
A mí me parece muy sucio, hacer esas declaraciones, es el club el que te ha mantenido, ¿qué es el error? Yo creo que es el error, porque yo creo que tenía que haber cambiado en el banquillo en enero o febrero, todavía cuando había opciones de cuando el equipo se podía salvar matemáticamente. Otros equipos cambian de entrenador dos veces por temporada, ¿no? Dos, incluso tres. No, yo creo que tenían que haber dado un giro de timo en el banquillo en enero o febrero, todavía cuando había opciones.
Lo que pasa es que las explicaciones siempre son por fascículos, ¿no? De próximamente haremos una reflexión, o cuando anuncian también que se han completado el 60% de las acciones del plan estratégico. Próximamente informaremos. Siempre es que como...
Es que se les están acumulando los incendios y no acaban de solucionarlos. No, yo creo que es un error. Se les está creciendo la bola y lo están dejando todo para el final, y para mí es un error.
Pero luego, ¿y cómo se solventa esto? ¿Por qué no das explicaciones? Insisto, que desde noviembre no comparece el presidente en una rueda de prensa. Porque al final, salir en el micrófono inalámbrico de Dazón o Movistar pues no sirve para aclarar los temas, y en otras participaciones que ha tenido en alguna despedida con Valenciaga y no sé si alguna más, ha
sido simplemente en ETV también
el otro día hubo una entrevista en ETV, sí, que está bien, que me parece estupendo, sí, y que se prodigue más, pero bueno, yo creo que cuando habló en campaña, que lo hacen todos, es verdad, de transparencia y este tipo de cosas, luego estamos en lo de siempre, y yo creo que vamos a peor.
Pero Raúl, Urrutia comparecía cada mes o cada mes y medio, comparecía ante la prensa.
Sí.
¿No?
Otra cosa es lo que luego dijera, pero comparecía.
Eso es, el que le calificaba el mudo, pero el mudo salía a prensa a dar explicaciones.
No, pero sobre todo aquí, es que, ¿qué es eso? Además del silencio, luego estas notas tan extrañas, que han completado el 60% de los objetivos del plan estratégico, y claro, te empiezan a dar una serie de explicaciones que dices... Pues bueno, no sé, igual para su funcionamiento interno tiene mucho sentido, pero de cara al socio, ¿qué han cumplido realmente? ¿Qué no han cumplido? O sea, tampoco es que el plan estratégico fuera la bomba, porque como me comentaba...
Y el momento en el que sale, cuando también a recibir críticas por las declaraciones de la directiva Goizal de sí. Santa Marina, que decía que los trabajadores ponían trabas, ¿no? A las ideas de la directiva, era un poco para sacar músculo y decir, no, que nosotros estamos trabajando y esto sigue funcionando, ¿no? Venía a servir de refrendo de su trabajo.
A mí me parece todo un tremendo estrambote. O sea, yo cada día mi capacidad de sorpresa se ve superada. Yo, desde luego, creo que en el mundo de la empresa, el responsable de contratación o el responsable de recursos humanos, ante una situación como esta, hubiese tomado medidas tajantes. Pero bueno, aquí se dejan pudrir los problemas, se deja que pase el tiempo. Estamos viendo un poco una situación similar a la de Rajoy, ya se solucionarán los problemas, acabaremos con un plasma también, porque las comparecencias...
Gallega, ¿no?
Eso es, o sea, es que en la anterior semana en mi colaboración con El Mundo Deportivo yo ponía una pregunta, que es, ¿alguien cree que el club está mejor que hace un año? Y yo eso es la pregunta que me hago, ¿en qué hemos mejorado? ¿Qué promesas electorales se han cumplido? ¿Estamos esperando a que haya una nueva asamblea general para comparecer ante los socios y allí, ante simplemente los compromisarios, dar cuenta de las cuestiones que requerirían en el día a día una cercanía al socio, la misma que tienen cuando quieren nuestro voto? Hay que demostrarla luego durante el mandato. Y yo vengo reclamando por activa y pasiva la comparecencia ante medios plurales, o sea, de diversas tendencias y con preguntas que le puedan hacer cada uno desde su libertad, incomodando, por supuesto, incomodando al presidente, porque al final hay que cuestionar.
Es nuestra función.
Claro, es exacto, pero es que el presidente no puede optar por lo cómodo y decir, bueno, oye, el socio no tiene derecho a que yo le informe. No, el socio exige que se le informe. Y aquí se deja pasar el tiempo, ha sido un solo del Bilbao Athletic. O sea, recurres a última hora a un entrenador con el que ni vas a elecciones, te dura un ratito, traes a otro que no tiene currículum. Y joder, yo es que me quedo atónito. En el Athletic debiera hacerse muy, muy exigente a la hora de contratar al personal adecuado, ya que tenemos dificultades para ser exquisitos a la hora de seleccionar jugadores y canteranos. En eso... hay que traer a los mejores. Y yo ya me manifesté en el anterior mandato con que cogieron a un director deportivo y un director de Zama sin ningún perfil, que eso yo no lo olvido, ¿eh? Aunque algunos ahora les quieran poner como... Bueno, de hecho, no creo que estén trabajando en lo mismo en ningún otro sitio, ¿no? Pero bueno, ellos ya llevaron en su momento sus críticas. Ahora, ¿qué hemos traído? ¿Qué capacidad tiene? 60% de los puntos para mantenernos son los que hemos conseguido. Nada más que el 60, o por ahí. O sea, eso es lo que hay que analizar. ¿Qué hemos hecho durante una temporada clave en la formación de chavales de 19, 20 años? Y creo que eso es un fracaso tremendo, que tiene que haber explicaciones del entrenador, de su captador, del director deportivo o director de fútbol, como lo quieran llamar, y luego el presidente, de 100.000 cuestiones que están ocurriendo en nuestra entidad, repito, nuestra entidad, y que parece que nunca merecen explicaciones. Y yo creo que si no acude con relativa periodicidad, lo que va a ser muy incómodo para él va a ser la asamblea de compromisarios, porque es que ahí va a ser donde se acumule todo lo que lleva un año pudriéndose, y la gente le va a pedir cuentas de cosas que estén incluso desfasadas porque no las quiere dar en el día a día.
¿Sabes lo que pasa? Que buena parte del éxito de esta directiva o de llegar donde ha llegado se basa en ese universo paralelo que es el mundo de las redes sociales, internet y tal, ¿no? Entonces, si ellos se encuentran que todavía hay un montón de gente que a través de las redes sociales les parece maravilloso lo que está haciendo esta directiva en materia comunicativa, y yo siempre me voy al ejemplo de la renovación de Ollán Sanzet, donde hubo cantidad de gente en redes sociales que le parecía maravilloso haberse enterado a la vez que todos los periodistas que habían renovado Ollán Sanzet, lo cual a mí me parece bien. Lo que pasa es que todavía, a día de hoy, no sabemos cómo ha renovado Ollán Sanzet, con qué cláusula de rescisión, si con objetivos, no con objetivos. Y eso, el señor tan entusiasta de las redes sociales, que le parece magnífica la política comunicativa del club, no va a preguntarle, porque además no va a tener la opción, ni al presidente ni a los directivos, ¿por qué? Claro, por eso es papel de la prensa. La prensa, siempre y cuando nos abran las puertas.
Claro.
Claro, porque esa es la función, entre otras cosas, que tenemos la prensa. No es incomodar por incomodar, es preguntar y hacer de vía de conexión entre el socio y el aficionado y la directiva. Porque, repito, he puesto este ejemplo muchas veces, el señor de tribuna alta, fila 20, asiento 22, no va a poder preguntar al presidente, oiga, es que lo de Sanzet está muy bien, pero ¿cómo lo han renovado? No va a poder porque no hay opción. Para eso estamos los medios de comunicación, siempre y cuando no se nos cierren la puerta. Pero claro, si a ese modo de proceder de la directiva está recibiendo aplausos en ese mundo paralelo que también les va, que es el de las redes sociales, pues yo creo que ellos en cierta manera se sienten legitimados a seguir trabajando así.
Pues Carlos, yo me refería a lo de incomodar en el hecho de que no me sirve una entrevista masaje. No quiero desacreditar a ningún periodista, por supuesto, pero cuando tú le das prioridad a un periodista o a un medio respecto a otros, pues al final igual se siente en deuda contigo y te hace sentir cómodo para que vuelvas a dar otra entrevista. Me refiero a una comparecencia donde todo el mundo tenga su pregunta o sus dos preguntas incómodas, porque es que al final lo que quiere saber la calle es lo incómodo.
Si no, o sea, no es incómodo, es saber la,
el publirreportaje ya lo hacen ellos en
lo
la
que
web.
Está pasando.
A mí me da la sensación que estos de los medios tradicionales, que somos un poco todos los que, bueno, por lo menos tres de los que estamos aquí, pasan olímpicamente, o sea, no lo tienen mucho en cuenta.
Y hay parte,
incluso desde
hay parte
electoral,
que lo aplaude, pero luego te encuentras con un montón de socios que dicen, pero bueno, ¿qué está pasando? Que es que no nos enteramos de nada. No nos enteramos de nada. Ah, sí, que hoy en Sanceda ha renovado bien, y aplaudimos todos en San Mamés, joder, qué idea más fantástica, esto parece América y tal, ya. Y
claro, es que lo hemos dicho, que siga Sanced es bueno, partimos de que es bueno, pero para valorarlo tenemos que tener más elementos de juicio, ¿no? No es lo mismo una cláusula de 60, 80 millones que una de 150, ¿no? Para saber si de verdad es una apuesta a largo plazo. Si es un bueno, sí, pero eso, tengo la puerta abierta.
Eso de las cláusulas ya viene de la anterior directiva, ¿no? Viene de la directiva del ICG y de tapar las cláusulas, creo, ¿no?
Algunas, ¿no? Algunas otras eran.
Yo creo que la recta final de del mandato del ICG ya dejaron de comunicar las cláusulas.
Pero bueno, pero por lo menos tener la oportunidad de preguntar, oiga, ¿han firmado con cláusula? ¿Sí o no? ¿Cuánto? Mire, no se lo puedo decir, pero por lo menos tener esa oportunidad. ¿Ha renovado por objetivos, como decían ustedes, o no ha renovado por objetivos? Ah, pues no se lo puedo contestar. Bueno, ya me estás contestando algo.
Claro.
¿Vale? El tema este de silencio total, no sabemos nada y estamos en continuos periodos de reflexión, pues chico.
Partiendo de que ese tipo de cosas son las que creo que necesitamos y tenemos derecho a saber los socios, es que hemos entrado en una dinámica de un tiempo esta parte del vídeo lacrimógeno respecto al Chopo y al ensalzamiento del sentimiento Surigorri y esa especie de azúcar constante que se hacen unos vídeos fabulosos, pero es que la política de comunicación no puede ir exclusivamente por ahí. Queremos saber cuestiones del día a día del club que se nos ocultan y que encima se creen que está por encima del bien y del mal, y que nosotros, con depositar un voto en una urna cada 4 años, el resto es pagar y callar, como ya dijo en su día un candidato. Pues algunos no estamos dispuestos a tragar con eso.
Y eso, César, que lo que ha dicho un poco Juan Carlos, que estaba Valverde, que en realidad es casi el portavoz del club, el que tiene que salir a dar la cara cada semana en la previa del partido y en el postpartido, y que el equipo está peleando por Europa.
Sí, si hubiésemos pasado una crisis tipo al Valencia...
Imagina que el equipo está duodécimo o decimotercero.
Estás en un bienio negro, acompañando todo lo que estamos poniendo ahora sobre la mesa, y esto es para la calle, en la calle la gente estaría... Vamos, por favor, es que claro, si no hay esa situación más o menos desahogada, que no digo brillante, porque la campaña todavía no hemos amarrado el que era el objetivo, pero si no se da una circunstancia de tranquilidad, por lo menos, del primer equipo... Porque para lo demás hay mucha cera ardiendo.
La gestión del Bilbao Athletic ha sido nefasta. Yo, en mi opinión, tenían que haber cambiado de entrenador en febrero, cuando todavía había opciones matemáticas de salvación. Que igual no se hubiera salvado el equipo, pero por lo menos inténtalo.
Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, yo haría un día de no acudir a rueda de prensa. Dicen señal de protesta, pero si es que no hay. No puedes ni hacer el amago porque no hay. Y luego, aparte, que sabemos que es muy complicado. A mí lo que me parece es que alguien que se esconde tanto es que algo tiene que ocultar, nos dicen por aquí. Dicen que menudo programa antidirectiva, nos dice este oyente. Vale. Espero que el domingo Íñigo Martínez salga al centro del campo para despedirse y para que los aficionados le mostremos el cariño, entre comillas, que le tenemos, dice.
Tampoco sabemos si se va o se queda, ¿eh?
Ya. Dice, estamos mejor que hace un año, con algún error, como no puede ser de otra manera, dicen. Lo de las redes sociales es todo manipulación, así se sienten cómodos y no responden a preguntas. Es la nueva sociedad que nos viene, todos niñatos. Bueno, hay un montón de mensajes,
¿eh? Mira, para los que dicen que esto es un programa antidirectiva, te voy a dar la opinión de lo que creo que es una buena acción de esta directiva y que ha saltado la semana pasada y que viene también muy a colación con el tema de estos días, de lo de Vinicius, no solo el racismo, sino la violencia en las gradas. Pero parece ser que tienen la decisión de quitar a 2 o 3 elementos ya viejos conocidos del Fondo Norte, que en su día eran líderes de Herri Norte y ahora han querido hacerse líderes también de la Herri Armaia, y parece que por fin hay una decisión de una directiva de echarles a estos tipos como socios. Pues mira, ya que dicen que somos esto, para mí, felicitaciones a la directiva, que por fin en el tema de la violencia en las gradas, que en esto sí que hay que ser radical con los radicales, y me parece que lo de Valencia el otro día es un ejemplo de por dónde hay que tirar, o sea, hay que ser definitivamente radical con los intolerantes. Pues si el Athletic ha tomado la directiva del Atleti, la decisión de quitar a estos 2 o 3 elementos, ya que se acercan a la 50, o sea, que de jóvenes tienen poco, y que son viejos conocidos del club y de la policía, pero que nunca se han atrevido a depurarles, pues mira, ahora sí les depuran, una buena noticia y un voto a favor en el sentido de la directiva. O sea, que no criticamos a la directiva por criticarle, criticamos en lo que yo creo que es criticable. Por ejemplo, repito, creo que el tema deportivo es chiripiritifláutico.
De esto que comentas, Juan Carlos, que estoy totalmente de acuerdo y a favor, ¿a quién le han informado? ¿A qué tampoco?
No. Claro, nos hemos enterado por los, entre comillas, claro, afectados.
Claro,
¿no?
A eso me refiero.
Y luego ya empiezas a preguntar y resulta pues, que te enteras que efectivamente... Pero,
hasta lo bueno no, se nos oculta.
Ni siquiera eso tampoco lo van a comentar, vamos.
Enseguida seguimos analizando todo esto y os pregunto por Óscar de Marcos, que ha renovado hasta 2024, seguirá siendo León.
Lizcain, somos especialistas en decoración y reforma integral de baños. Abarcamos todos los gremios y seguimos las últimas tendencias. Nos avalan más de 20 años de experiencia. Lizcain, cambiamos su bañera por plato de ducha con 2 años de garantía. Lizcain, su baño con personalidad y encanto.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Josper es una empresa familiar con 30 años de experiencia, especialista en la distribución en general de productos ibéricos, productos lácteos, prestando servicio al sector de hostelería, comercios. Josper, en el polígono Biarritz 91 Amorebieta, teléfono 946-730775. Experiencia y calidad.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Se buscan cocineros y cocineras con ganas de comerse el mundo.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Centro de Rehabilitación Areeta. Atendemos siguiendo todas las pautas en seguridad. Rehabilitación Areeta. Especialistas en la recuperación y la rehabilitación de todo tipo de lesiones del aparato locomotor. El Muelle Tomás Olavarri 8 Lonja. En Las Arenas en rehabilitacionareeta.com y en el 94-463-7117.
Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada, pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
Sorprende en un cumpleaños, maravilla en una cena. Encarga una tarta personalizada, una mesa dulce o una cesta regalo. Dulce de Remate te ofrece la mayor variedad de dulces para tus celebraciones. Tartas tradicionales, crepes, helados, batidos. En Basauri, Arabacalea número 2. Descubre ya Dulce de Remate y tu fiesta será un éxito.
Degusta la exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui. Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947-12-7351. En la dirección urtegui@gmail.com o en la web restauranteurtegui.es.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Seguimos en la Gabarra con César García, Juan Carlos Abascal y Carlos Tavalla analizando la actualidad del Atleti, que pasa por la renovación de Óscar de Marcos. Él tenía dudas, pero al final le ha dado el sí al Atleti después de 40 partidos disputados. Es que fíjate lo que ha jugado, más de 3.000 minutos, y cumplirá su 15ª campaña con el primer equipo rojiblanco. Una alegría y un alivio para Ernesto Valverde.
Pues sí, porque joder, es que ya no solamente es lo que representa ya Marcos en el vestuario, como la personalidad que tiene, sino el nivel deportivo que está demostrando. Vamos, que es que lo ha jugado absolutamente todo, excepto algún partido que le ha dado descanso por rotaciones o alguna molestia que ha tenido, pero yo creo que ha dado un rendimiento muy bueno. Sin ir más lejos, el pase del otro día desde la banda derecha que remata Iñaki Gunes en el minuto 4 para marcar el 1-0. Muy buena noticia para Atleti, desde luego.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que representa dentro del vestuario Óscar de Marcos. Antes César, incluso antes de conocer la noticia, estaba comentando que es uno de esos valores que hay que conservar dentro del club, y es que además deportivamente, pues tú lo acabas de decir, es que son 40 partidos, es nuestro lateral derecho en estos momentos, y con un rendimiento que todo el mundo tenía en duda a principio de temporada.
El mismo,
pues por la edad y porque lógicamente el tiempo pasa, y sin embargo creo que está dando un nivel muy muy aceptable dentro de esta mediocridad general en la que ha entrado el equipo, sobre todo en estos últimos meses. Yo creo que Óscar es de los que está dando el callo y muy bien.
Una renovación, a mi modo de ver, ganada en el césped, y encima pues la suerte de que todos los valores que atesora este modelo de deportista y de Athletic Sale pues van a seguir en el club. Yo creo que es alguien que de una de otra forma siempre nos aportará, como si sigue en una función u otra hasta una edad de jubilarse, pero yo creo que es alguien que siempre va a sumar para el Athletic, y
César,
que para mí es un orgullo
como jugador, como Athletic Sale,
sí,
y como
sí.
persona
extraordinario. Su compromiso social,
su compromiso social, su solidaridad demostrada, y
yo creo que es alguien que allá donde vaya siempre nos va a dejar bien.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Y yo creo que eso, que no creo que nadie tenga esa duda, pues a veces, pues, y no es hablar en demérito de nadie, pero no lo tienes por todo el mundo, ¿no? Y yo creo que Óscar de Marcos, allá donde vaya y donde tenga que representar al Athletic, va a hacerlo para bien. Y bueno, no es ningún regalo, ¿eh? La renovación, como ha dicho Raúl, es algo que se ha ganado en el césped, y creo que nadie lo pone en duda, como suele ocurrir a veces con los veteranos.
Como dijo el otro día el presidente del Sevilla, de Mendilibar, es un tipo normal, extraordinario.
claro.
Hoy ser normal eso, en el mundo del fútbol.
Igual es lo difícil de encontrar, la normalidad.
Por eso, ¿no? Hoy ser normal en el mundo del fútbol es realmente extraordinario. Yo creo que es también un ejemplo de cómo es Óscar de Marcos, un tío que bueno, es una persona normal. Normal y con unos valores realmente pues envidiables, ¿no?
Y eso no quita para que el Athletic no tenga que estar atento a reforzar esa posición de lateral derecho,
claro,
y más si estás en Europa, porque está bien que se quede el Gudari, que yo sí ya creo que este va a ser el último año, ya no creo, igual acaba con otros 40 partidos y 3.000 minutos y se le vuelve a convencer, pero ya me da que va a ser la última temporada del bueno de Óscar. Y que hay que pensar en una transición, que sí, que tienes al Ecue, pero bueno.
Pero Raúl, tú, por ejemplo, terminas la temporada, empieza la temporada que viene, si no fichas, por ejemplo, Odriozola. Si no fichas a Odriozola o otro lateral, bueno, no sé si hay, pero es que el que va a comenzar jugando va a ser de Marcos, en mi opinión, ¿no?
Pero por otra parte, ha habido...
Pero incluso... igual de Marcos no tiene que jugar tanto la próxima temporada. Porque este año ha estado muy bien, pero también se le han notado partidos en los que le hubiera venido muy bien descansar.
Hay que dosificarle más,
claro.
Sí, es cierto. Sí,
y ya te digo que si tienes encima, ojalá,
tres competiciones
vale, tienes al Ecue, pero no estaría mal reforzar.
Pero no olvidemos que el club ha tenido fichas de 4 laterales derechos muy recientemente. Ahora tenemos 4 laterales derechos bajo contrato, aunque uno esté cedido fuera. Estoy contando con Capa y con el jugador que trajimos de
Pecha Román.
Eso, Pecha Román, de la Real Sociedad B. O sea, esos 4 laterales están bajo contrato. Desconozco, entiendo que Ander Capa no seguirá porque creo que no cumple los requisitos por los cuales renovaba automáticamente, pero también hay que tener en cuenta que somos un club de cantera. Hay que ver de una vez por todas si Rincón es un jugador para aprovechar o no, si el año que viene va a jugar cedido en algún sitio, porque no va a jugar en segunda red, entiendo yo, y hay que hacer una planificación a medio y largo plazo. Reforzarse está muy bien, pero de 4 laterales habrá que pasar mínimo a 2, que son Lecue y De Marcos. tenemos un canterano que o vas a contar con él o tienes que cederle y te tienes que deshacer de dos. Porque Pecharromani y Capa, en teoría, lo único que harían es inflacionar un puesto.
Hombre, no creo que ni Capa ni Pecharromani vayan a seguir, sinceramente.
Yo creo que en el caso de Hugo Rincón yo todavía le veo un poco verde para subir al primer equipo.
Con el Amorebieta en segunda división.
Amorebieta, Mirandés.
Yo creo que la decisión acertada sería una cesión. Amorebieta, Mirandés y sí, un equipo de esos.
A ver, que dos hombres por puesto, dices Lecue y De Marcos en la derecha y Manol y Yuri en la izquierda. Bueno, también puede ser. Pero que yo no descartaría algún otro refuerzo. También es verdad que igual hay que gastarse el dinero en la posición de central. No lo sé.
Sí, lo que no tendría mucho sentido es que siendo un club de cantera, que tengas a un lateral que no pruebas nunca, que es en este caso Rincón, si lo cedes, lo entiendo, y tienes a Lecue y a Óscar De Marcos, que puedas traer a uno y decir, bueno, pues hay para que juegue minutos dos. Al final tres es muy difícil, salvo lesiones, que tengan peso en el equipo, pero...
Es que así todo el panorama de la defensa es un poco... Vale, está muy bien la renovación de Marcos, pero es un poco desolador, ¿eh? Porque los dos laterales titulares en este momento tienen bastantes años. Tenemos el problema de los centrales, Íñigo Martínez se marcha, nos quedamos con Yeray y Vivian. Paredes no sabemos todavía muy bien lo que es. No sabemos si es bueno o es malo, ha jugado un partido bueno, otro ha jugado otro menos bueno... Y claro,
oye, pues hoy le ha puesto por las nubes Simón, a Paredes. Sí, le ha puesto. Sí. No le he oído hablar tan bien, y que habla muy bien de todos, pero le ha puesto mejor que a Íñigo, que a Yeray, que a Vivian, seguramente porque igual es el que más lo necesita, también es cierto.
Sí, pero le hemos visto cuatro partidos.
Sí, sí.
A un jugador hay que verle en una trayectoria continuada de 15 partidos, sobre todo a un central. Entonces nos quedamos con Yeray y Vivian. Después de los centrales tienen sanciones, tienen lesiones. Cada temporada hay lesiones de los centrales.
No, no, que necesitas reforzarte. Necesitas reforzarte y, insisto, más si vas a Europa, como es lógico.
Estamos jugando con el tercer y cuarto central, sabiendo que el primero, si me perdona Yeray, el primero es el que se nos va. Es decir, para el año que viene tenemos al segundo, al tercero y al cuarto. Pues sí, hace falta algo. No sabemos si de abajo viene alguien para ser el nuevo cuarto... O somos capaces de fichar a alguien que pueda ser el nuevo primero o el nuevo segundo, pero sí hace falta cosas.
Hombre, de abajo César no ha convocado Valverde en estos días, que no tiene a nadie ni para tener en el banquillo, y va a seguir Valverde, pues me da que no va a contar con nadie de los de abajo.
Y ha sido la línea que más ha sufrido del Bilbao Athletic. La línea, sobre todo...
Sí, pero a veces en una línea, aunque funcione mal, sí puedes destacar a un jugador que en otro ambiente, en otro entorno, sí pueda.
Con otros compañeros.
Claro, pues yo creo que tampoco hay que... defenestrar a los centrales del Bilbao Athletic porque hayan sufrido mucho, que ha sufrido toda la línea defensiva, todo el Bilbao Athletic, pero es que Valverde no ha confiado en ellos, no creo que vaya a confiar, salvo que no tenga más remedio la próxima temporada. Bueno, ya veremos a ver qué hace Chingurri. Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí, ¿se hará una despedida el domingo a los jugadores que no continúan? ¿Qué pensáis?
Otros años hemos tenido una clásica despedida en la zona del fondo norte a algunos jugadores que tenían una trayectoria prolongada. El caso de Mikel Valenciaga es de muchas temporadas en el primer
equipo. Hombre, a Valenciaga se le va a hacer algo seguro, ¿no? Algo, me imagino que simple y tal, pero...
Sí, pero el resto no sabemos.
Claro.
Raúl García...
Pero es que si no sabes si van a seguir, ¿qué van a hacer?
Sobre todo en el caso de Raúl, que también es otro que lleva muchas temporadas. Zárraga tampoco ha renovado.
Hombre, lo de Óscar De Marcos yo creo que lo sacan ya, porque si no, el domingo estaban obligados a hacerle algo. ¿Cómo va a llegar el último partido con la incertidumbre de si es el último partido de Óscar De Marcos? Bueno, pues ya lo han dicho. Se queda, bien.
Yo quiero pensar que se sabrá algo también de Raúl García a tiempo. O sea, yo personalmente es un jugador que creo que sigue sumando cosas, que necesitaría de una adecuación salarial como es lógico, pero seguramente él querrá seguir hasta en esas condiciones, y me parecería un lujo asiático que por lo que le pueda pagar, como dije en su día, un Mallorca, no podamos tener a un complemento en plantilla con la profesionalidad y el saber competir de Raúl García, y más si vamos a Europa. Claro. Pero que a estas alturas, con un veterano, estés teniendo ese trato, no me parece lógico.
Bueno, igual el domingo tenemos una performance con mayorets y fuegos artificiales.
Sí,
y tal.
La de Sancet, ¿no?
Sí, sí, pero multiplicado por no sé cuánto. Oye, para despedidas, renovaciones, nos enteramos de todo a la vez y todos felices porque nos estamos enterando todos al mismo tiempo.
A mí el acto en sí en Sabamés me pareció original, ¿eh?
Sí, yo contra el acto no tengo nada en contra. Si me parece muy
pues
bien.
Pues podías haber hecho...
Pero luego...
Podías acaba, haber hecho una rueda de prensa.
Ah, no, no, eso sí.
O sea, bajas a la zona de prensa y haces una rueda de prensa y sientas ahí a Sancet, se sienta el presidente y dice, mira, pues la negociación ha ido por aquí, por allá. O no puedo contestar, o no puedo contestar.
Sí, sí, sí.
Pero por lo menos dar la cara.
No, en eso estamos de acuerdo, vamos, eso ninguna duda. Y luego también entiendo los que creen que se hace un doble rasero, ¿no? Pues la renovación del Lecue, la renovación de Sancet, que son distintas. Y que hay gente a la que no le gusta
a ver,
eso.
Que renovando a Sancet ibas a éxito asegurado.
Sí, sí,
iba a haber aplauso en la grada, seguro.
Y con Nico, pues no lo sé, algo similar, si es que se le consigue renovar, que entiendo que sí. Por aquí nos decían en el WhatsApp, a mí me preocupa que la gran noticia sea las renovaciones de jugadores de 35 o 36 años, y no nos preocupe rejuvenecer la plantilla. Chingurri no da oportunidad a los más jóvenes. Pues hombre, parte de razón no le falta, pero si no ves que los de abajo mejoren a los que tienes, ¿qué vas a hacer? A ver, queremos performance y conference, dicen por aquí. Otro dice, y Peruno Lascoain, sí, que podría actuar de central porque ya lo hizo, pero en el Eibar juega de medio centro. Y yo creo que él, bueno, él jugará donde le digan, pero yo creo que él prefiere y se siente más cómodo en esa posición. Ahora, si no te queda otra, pues tendrá que jugar ahí. Pero, a ver, ¿cómo podéis decir que el primer central es Íñigo? ¿Me podéis decir qué ha aportado esta temporada? Hasta Navidad, los dos centrales, Yeray y Vivian, los mejores de la liga. Bueno, esta temporada ha bajado. Es evidente que esta temporada, porque no ha podido estar, pues pero incluso
no,
cuando...
No ha tenido presencia.
Pero cuando ha estado...
La temporada pasada fue el mejor.
Sin duda.
Esta temporada el mejor es Yeray, en mi opinión.
Sí, en global sí. Pero cuando ha estado Yeray, perdón, Íñigo Martínez, ya con algún partido jugado, ya se ha notado.
Se nota.
Se nota mucho.
Lo que decías tú, lo de... No solo lo que hace él, sino lo que aporta
lo
al compañero.
Lo que mejora claro, al compañero.
Claro.
Sí, al otro central y a Yuri, en la banda izquierda, incluso. Yo creo que la Liga Profesional se le puede denunciar por encubrimiento, por haber recortado las imágenes y no verse al aficionado que le insultó. Se las ocultó el VAR, dicen. Bueno, aquí se mezclan muchos temas. Zarraga se marcha, no renueva. Pues tiene toda la pinta. A la altura que estamos, tiene toda la pinta. También como despedida, pero es cierto que lleva 4 días también Zárraga. No es lo mismo despedir a Valencia, con todo el respeto y cariño para todos, que despedir a Zárraga o Raúl García. No, no es lo mismo. Otro dice, aquí leemos todo, ¿eh? Todo lo que se pueda leer con respeto. Hay que fichar extranjeros para subir el nivel y la competitividad, tanto el primer equipo como el Lezama. Pues dicho queda. Bueno, hay un montón de mensajes. Bueno, ya veremos si a la Morevieta le interesa Rincón, que aquí hacemos las alineaciones de los demás. Es cierto, pero bueno, pensando que a lo mejor le podría interesar, hombre, igual no para ser titular, pero en plantilla y un segundo lateral, pues puede ser. Y luego muchos alegrándose por la renovación de Marcos. Eso sí que es una notición. Muy bien lo de Óscar de Marcos. Otro dice, Odriozola, no, por favor. Pues vale. Claro que ha renovado, si no hay recambio, dice otro, como diciendo, pues qué pero grullada, ¿no? Pues a quién van a poner si no. En fin, y a ver ahora cuando expulsan también a los demás de Herri Norte, a los políticos de esos partidos que blanquean el asesinato de Íñigo Cavacas. Otros nos dicen que por qué les han echado, por qué no ibas a leerlo, nos pregunta. Sí, lo de los extranjeros, que sí, que lo leo, ya te digo que lo leo. Todos no me da tiempo, es que luego la gente dice, ¿no has leído este o aquel? Claro, si tenemos cientos de mensajes. No me da tiempo y tengo a Nayera Rubio que quiere poner publicidad. Ahora volvemos, recta final en la Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Vizcaya Projects. Somos una empresa de reformas y mantenimiento con más de una década en el sector, especializada en todo tipo de trabajos de construcción, interiores, fachadas, cubiertas, estructuras, ascensores o eliminación de barreras arquitectónicas. Redactamos inspecciones de edificios, proyectos de ejecución y tramitamos subvenciones, Urbisa, Vizcaya Projects. Garantía de satisfacción. Vizcayaprojects.com.
Colore, tu taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura en todas las técnicas y para todas las edades. Extraescolares artísticas para colegios, teatro, cocina, circo, baile, pintura, manualidades. Colore, un referente en las actividades creativas para el aprendizaje de los niños. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Arepas, empanadas, pastelitos y toda la tradición venezolana en la calle Juan 23-1, Portugalete.
Violeta, Violeta Gourmet, rellenos de felicidad.
Síguenos, @ Grupo Violeta Canalete, ¡son riquísimos!
Pinturas Navartu, en Galdacao, Munguía y Amorebieta, distribuidores oficiales de Titan Pro y Titan Tech, suministradores de pinturas y herramientas para el profesional. Información en www.pinturasnavartu.com. Pinturas Navartu, apoyando al Amore.
La Fábula, menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde, en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Radio Popular, Herri Irratia.
El próximo 29 de mayo, Social Antioquia cumple 30 años. Para celebrarlo, el Ayuntamiento de Basauri ha organizado una programación especial con teatro, música y espectáculos de calle. Programa que incluye un concierto gratuito con Gatibu el 2 de junio en la plaza situada junto al teatro. Más información en socialantioquia.eus. Social Antioquia de Basauri, 30 años contigo.
Un tremendo chuletón, un espectacular rodaballo, unas exquisitas brochetas o quizás simplemente un menú del día. ¿Qué es lo que prefieres hoy? Sin duda, Cosca Gastrotaberna en Santutxu. Tu mejor elección para menús diarios y especiales a precios muy asequibles. Cosca Gastrotaberna, Plaza Músico Arambarri, Santutxu. Tu mejor elección para comer hoy.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Las Chaticas es la tienda que buscas de productos latinos en Bilbao. Disponemos de especias, zumos tropicales, pulpas de frutas, quesos, helados, productos congelados. Como ves, una inmensa variedad del mejor producto latino en Bilbao. Las Chaticas, calle Ascao número 2, en el casco viejo. Teléfono 605-76-95-34.
Seguimos en la Gabarra, recta final ya de nuestra tertulia del Athletic. Hemos hablado de esa renovación de Óscar de Marcos, con lo que representa para el Athletic. También que lleva ese camino Unai Simón, con las declaraciones que le hemos escuchado. Y también veíamos ayer y escuchábamos en relevo a Fernando Llorente, alguien que pudo ser, ¿no?, lo que es de Marcos, pero decidió salir. Ayer decía en esa entrevista en relevo que alguien no quiso que acabara mi carrera en el Athletic.
¿Su hermano?
Supongo que no van por ahí los tiros.
Ya, pero es que no nos tome por tontos. Yo creo que es que además es una persona que cada vez que aparece en el escenario, en la atmósfera del Athletic, es para crear problemas. O sea, él decidió que no quería acabar su carrera aquí, pues que nos deja ya un poco tranquilos.
Es verdad, mi opinión, ¿eh? No, es verdad que ha salido muchas veces. También es cierto que se le pregunta por ello y él responde. Yo creo que cada vez es más contundente, ahora que ya ha colgado las botas y estas cosas, pues habla de que eso, ¿no? De que se filtraban las cantidades para meterle presión.
Para mí hay un momento que es, para mí, muy, muy, muy feo, muy feo. Creo que recordar un 5 o un 6 de agosto, cuando le empiezan a gritar pesetero, es una previa de UEFA League, me parece que es, y al día siguiente dice el presidente que la grada es
soberana, ¿no?
Soberana. Y dices, hombre, le estás echando a los pies de los caballos. A partir de ahí se suceden un montón de historias y yo creo que ya se está haciendo un poquito pesado lo de Fernando Llorente. O sea, ya cada uno tenemos bastantes datos de lo que pasó, cada uno tenemos hecha nuestra opinión de quién estuvo mejor, de quién estuvo peor, pero volver otra vez con este raca-raca ya me parece que... Ya tuvimos bastante capítulo con aquellas llamadas a los compañeros de voy, vengo, intervengo...
Que también lo repasa.
A eso se refiere.
Eso me parece... Bueno,
ese regreso se refiere.
Eso también me parece que es un capítulo... Vamos,
a mí es aquella temporada.
Una comedia bastante importante.
La segunda de Bielsa, ¿no? Aquella temporada me dejó muy mal sabor de boca. Y yo creo que él
pero que luego que se achacaba que no jugaba porque no renovaba, cuando Durriz estaba mucho mejor que Llorente, para mí.
Yo creo que es el canterano que más daño ha hecho en la historia al Athletic. Y es más, es un jugador que en determinado partido, ante gritos a sus compañeros, pero aplausos a él, creo que aplaudió a un fondo en el Bernabéu, donde demostró que le preocupaba más su película que la del colectivo, ¿no? O sea, yo es que creo que este jugador, cuanto menos aparezca en nuestro ambiente, mejor. Yo no sé por qué se empeña él o se empeñan en hacerle preguntas que son obsoletas. Se ha retirado, pues que nos deje respirar a los demás ya. Yo creo que es capítulo pasado.
Vale, pues si no tenéis nada más que
Yo es que estoy de acuerdo con eso, que es todos tenemos, ya nos hemos hecho una opinión a lo largo de estos años de quién estuvo mejor, de quién estuvo peor en todas esas negociaciones, y yo creo que ya no da más de sí el tema, y a mí particularmente ayer cuando lo vi dije, joder, qué pesadez.
Otra vez.
Qué pesadez.
Es que a mí me da la sensación de cuando aquello, la impresión que tuve es que él no se portó bien con el club. No fue de cara.
Yo creo que también parte del club tampoco se portó
bien. Igual es verdad que el club le puso un poco al pie de los caballos, también puede ser cierto.
Esa reacción inmediata de Urrutia me parece.
Había mareado a dos presidentes en las negociaciones. Ya no es solo que no tengas...
A Macua y Urrutia.
Claro, o sea, no es que no tengas sintonía con un presidente, es que al anterior también le has mareado. Y al final, yo creo que en todo esto, su representante le ha llevado muy mal su carrera. Y oye, tiene que mirar en otra ventanilla.
Que nos queda muy poquito tiempo y hoy, Carlos, le has preguntado a Unai Simón si puede valer el empate el jueves. ¿Qué pasa? ¿Hay miedo? ¿Nos estás dando cuentas?
Yo creo que podría valer el empate. Lo que hay que hacer es perder en el Sadar. Pues después, vamos, damos por hecho que vamos a ganar al Elche, ¿no? Y ya esos tres puntos los damos por descontados.
Sí, pero te obliga, no sé si a ganar, pero a puntuar en el Bernabéu, el no ganar en Pamplona, ¿no? Creo yo. O no, con cuatro puntos ya crees que puede valer.
No, bueno, yo podría valer, hombre, esto todo depende de lo que hagan esta jornada, lo que hagan el resto de rivales. Lo que haga el Sevilla, lo que haga el Girona y lo que hagan los demás. Pero yo creo que lo que hay que hacer es no perder en el Sadar.
O sea, que firmarías el empate, ¿eh, César?
Yo no, y es más, hay un mensaje que ha lanzado Carlos que me preocupa mucho. El Atlético de Madrid contaba con los tres puntos del Elche también. O sea, que todo el mundo hace ya muchas jornadas que cree que el Elche va a perder todos los puntos y no está perdiendo todos los puntos. Con lo cual, yo quiero amarrar los de Pamplona, amarrar los de Elche. El único sitio donde a día de hoy firmaría por lo menos un empate, porque aunque no se juegue en nada, estos son capaces de fastidiarnos, es en el Bernabéu. O sea, es el único sitio donde a día de hoy firmaría el empate, habiendo hecho los deberes en los otros dos partidos, porque si no, con nueve puntos ahora mismo no tendríamos seguro tampoco el quedar por delante del Sevilla. El Sevilla, con sacar más de nueve, o sea, los 12, nos adelantaría, salvo que saquemos los 12 nosotros. Es decir, yo creo que Sevilla no sacará 12, pero puede sacar 10. Si tú no amarras Osasuna y Elche, vas al Bernabéu con una necesidad que no la queremos tener ahora mismo.
Eran las cuentas de Dani García y de Paredes que decían otro día, había que ganar 3, se ha ganado 1, hay que ganar 2, Juancar.
Yo estoy con César, hay que ir a por todos. Lo más inmediato es Pamplona, y yo creo que además en el Sadar nos tenemos que quitar la espina de los disgustos que nos han dado los navarros este año. Han sido partidos, algunos de ellos absolutamente lamentables, otros de mala suerte, pero la verdad es que yo creo que hay que ir a sacarse la espina al Sadar, hacer un buen partido, sacar los tres puntos. Luego veremos si se pueden sacar también los de Elche, que en teoría contra el Elche en casa tienes que sacarlo, aunque ya hemos visto partidos en San Mamés con también graves disgustos, y luego
pues,
el Bernabéu, sabes que va a ser muy difícil el último partido de Liga, aunque ellos no se jueguen nada, en casa van a tratar de quedar bien.
Y acabar más o menos bien con su gente. Digo que si tú ganas en Pamplona, o sea, Osasuna ya le dejas fuera, sí, porque son seis fuera, puntos sí, más sí, de la Veras, sí, claro, ya le dejas fuera de la pelea por la séptima plaza, luego te quedarían Girona y Sevilla. Porque
no, es que es doblemente importante, el de Pamplona es muy, muy, muy importante, y además también para quitarte ese mal rollo que te ha dejado los enfrentamientos con ellos esta temporada.
Es que, fíjate, voy a decir una barbaridad, pero si tienes que empatar uno, igual es mejor empatar el de Elche y ganar en Pamplona, ¿no? Para descabalgarles.
Sí, desde luego te da más.
Pero bueno, es que yo estoy de acuerdo con Dani García y Paredes, que había que ganar dos más.
También es cierto que Valverde también lo dijo, que había que con tres, el que gane tres, está metido en la séptima plaza.
Tiene
bueno,
pinta.
Y si ganamos los tres, hasta igual nos metemos en la sexta, vete a saber.
Bueno, no lo veo. Que nos tenemos que ir, venga, un resultado. César García.
1-2 y jugador del partido, Raúl García.
1-2, Raúl García. Carlos Zavalla, Mundo Deportivo.
Voy a seguir la línea, empate a 1, jugador del partido, Sancet.
Sancet. Y Juan Carlos Abascal, Antena 3.
0-3 con triplete de Nico Williams.
Nico Williams, que todavía no está renovado. Pues gracias a los tres y a cuidarse, ¿eh? Buena tertulia, es que ricasco.
Gracias.
Por...
Cerramos aquí la gabarra, una pausa y vamos con la prórroga de Iruko a Vizcaya, porque hoy juega Bilbao Basket.